A lo largo de toda esta semana se está celebrando en Bilbao el AICOT, el Congreso Internacional sobre el Pensamiento, una cita, como decía, muy importante, organizada por dos prestigiosas instituciones cuyos responsables, Javier Bahón y Ana Pérez, lo presentan así en la página web del Congreso.
Somos Javier y Ana, los responsables de la organización del AICOT 2015 en Bilbao. Javier es el director de Tuinnovas, un laboratorio de innovación y coaching educativo de Bilbao. Yo soy la coordinadora pedagógica del grupo educativo COAS.
Juntos, nuestras dos instituciones están organizando el AICOT en su edición 17ª. El AICOT es el acrónimo de la International Conference on Thinking, o el Congreso Internacional sobre el Pensamiento, y está reconocido como el congreso más importante que se refiere a este tema a nivel mundial.
Importante es porque participan 43 países, 2.000 asistentes y 90 ponentes. Entre ellos, nuestro invitado José Antonio Marina, filósofo, escritor y pedagogo. Su conferencia, impartida ayer, llevaba por título Teoría Ejecutiva de la Inteligencia, la acción, último objetivo educativo. José Antonio Marina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer poder saludarle. Bueno, 17 ediciones ya de este congreso, en este caso en Bilbao. Bueno, no sé qué tal fue ayer la experiencia.
Bueno, la experiencia es fantástica. Ha demostrado una capacidad de organización estupenda, porque es que hay participantes de todo el mundo y también alumnos de todo el mundo, asistentes de todo el mundo. Y la logística es muy compleja. Y yo creo que la calidad de las participaciones y el entusiasmo de la gente pues ha hecho que valga la pena semejante esfuerzo.
Surgen, imagino, ¿no?, muchas ideas de este tipo de encuentros, sobre todo eso con las dimensiones de las que estamos hablando.
Sí, yo creo que hay una preocupación en todo el mundo por la necesidad de crear un nuevo modo de inteligencia y de pensamiento, por lo tanto, capaz de enfrentarse a los problemas que tenemos. Son problemas de una complejidad como nunca se habían visto, pero también que podemos afrontarlos con unas herramientas tan sofisticadas como nunca han existido. Y eso a los que nos dedicamos a pensar sobre cómo debe ser la educación, cómo debemos formar a nuestros chicos y a nuestras chicas, nos exige estar a la altura de los tiempos. Somos nosotros los que venimos del mundo de la educación quienes tenemos que reflexionar hacia dónde vamos o hacia dónde sería conveniente que fuéramos, porque somos, por decirlo así, la conciencia educativa de la sociedad. La sociedad nos pregunta, a ver, ¿qué vais a hacer? Y nosotros debemos estar muy al tanto, pensar mucho, estudiar mucho, conocer lo que se hace para poder decir algo sensato acerca de nuestros proyectos educativos.
Da la sensación, de todas formas, que la palabra educación está a veces como muy manoseada, en el sentido de que se utiliza, es bueno también, ¿no?, que se utilice, se reflexione, sí, pero da la sensación a veces que se marea mucho y que no queda nunca muy claro exactamente cómo hay que hacerlo.
Pero tienes razón. Mira, yo creo que ahora lo que debemos hacer llegar a la ciudadanía es que hemos entrado en la era del aprendizaje y que todos vamos a tener que seguir aprendiendo siempre por una razón. Aprender es la estrategia que tiene la inteligencia para adaptarse al entorno. Cuando el entorno era muy estático, cuando no cambiaba, pues un breve periodo de formación servía para toda la vida. Es decir, un oficio se aprendía en la juventud y con muy poquitos cambios duraba siempre. Ahora el mundo está cambiando a una velocidad verdaderamente acelerada y eso nos exige a todos, si queremos sobrevivir y si queremos no ser marginados, estar aprendiendo siempre. Por eso ahora los expertos en aprendizaje van a tener cada vez un papel mucho mayor, porque todo el mundo en la infancia, en la adolescencia, en sus carreras, en sus profesiones o en la ancianidad van a tener que seguir aprendiendo cosas. Y ayer por la mañana, por ejemplo, antes de participar en dar mi conferencia en el AICOT, di una conferencia a los directivos de Iberdrola sobre este mismo asunto. Ellos, Iberdrola o cualquier uh-huh. o cualquier otra empresa, se da cuenta de que tiene también que aprender continuamente si quieren mantenerse al día. Y esto sí que hay que hacerlo llegar a la ciudadanía. Todos debemos aprender, todos debemos recuperar la pasión por aprender, porque si no, nos vamos a quedar marginados. Y ahora esa es, digamos, la nueva forma de hablar de educación. Uh-huh. Educación es aprender lo que necesitamos aprender.
Bueno, hay que decir también que acaba de publicar un libro junto a Carmen Pellicer, titulado Inteligencia que aprende, destinado a docentes, pero yo creo que abordan algo fundamental, no solamente para los docentes, sino entender la propia inteligencia, es decir, lo que se pretende es que los alumnos, los docentes sepan o puedan ayudar a los alumnos a entender y a desarrollar su propia inteligencia.
Claro. Mire, yo estoy muy satisfecho de mi participación en el ICOT, sobre todo porque he presentado el trabajo que mi equipo está haciendo en la cátedra que dirijo en la Universidad Nebrija de Madrid, que es un modelo de inteligencia realmente poderoso, porque lo que define la inteligencia humana es la capacidad de gestionarse a sí misma. Dicho en términos fisiológicos, que tal vez extrañe a nuestros oyentes, el cerebro humano puede rediseñarse a sí mismo. Y esa es la función del aprendizaje. Es decir, que cuando hablamos, por ejemplo, del talento, el talento no está al principio, el talento es fruto de la educación. La educación no solo aprovecha la inteligencia que tiene el niño, es que mejora la inteligencia que tiene el niño. Y el poder haber explicado, creo que de una manera orgánica y sistemática, aprovechando lo que se está haciendo en todo el mundo, pero dándole una organización que yo creo que es fácil de entender, hace que este modelo de inteligencia, que por eso se llama modelo ejecutivo, porque organiza todas las capacidades que tiene. Te voy a poner un ejemplo. Todos aprendemos espontáneamente, lo que sale, pero nosotros también podemos decidir qué es lo que queremos aprender. Y cuando decimos a nuestros alumnos, mira, no se trata solo de que aprendas, sino tú vas a decidir tu aprendizaje y te vamos a explicar cómo puedes decidir lo que tienes que aprender. Tú quieres ser más inteligente, te vamos a decir cómo puedes serlo, pero lo tienes que hacer tú. Nosotros te podemos enseñar a jugar con las cartas que tiene y a jugar muy bien con esas cartas, pero tú tienes que tomar la iniciativa. Uh-huh. Entonces entienden muy bien el mensaje. Y yo creo que los docentes también, y los padres también, y todos los ciudadanos, porque es una visión optimista. Basándonos en la neurología, que es la única ciencia optimista que hay, sabemos que el cerebro humano tiene más posibilidades de las que creíamos, y que ahora estamos en condiciones de aprovecharlas, y eso es muy buena noticia.
Hombre, yo creo que la buena noticia también es eso, ¿no? El que se pueda aprender a ser inteligente, porque igual dábamos por hecho que la inteligencia era algo que teníamos, ya veníamos de serie con ella, cada cual con su grado, y a partir de ahí ya uno, bueno, pues ya funciona y aprende lo que tenga que aprender.
Claro, pero fíjate que acabas de decir una frase que si no te importa te la voy a copiar, que es: hay que aprender a ser inteligente. Porque tenías razón, que siempre lo que pensábamos es la inteligencia debe aprender cosas. No, es que la inteligencia debe aprender a ser inteligente. Es decir, debe aprender a usar bien lo que tiene. Yo a mis alumnos pequeños les digo que la inteligencia se parece al juego de las cartas. En la vida y en el juego te reparten unas cartas que no puedes elegir. En la vida y en el juego hay cartas buenas y cartas malas, y es mejor tener cartas buenas, sin duda. Pero ¿gana siempre quien tiene las mejores cartas? No, gana quien sabe mejor jugar con las que tiene. Eso es la educación. La educación es, mira, te voy a enseñar a jugar de la mejor manera posible, no solo en el campo profesional, sino también en el campo ético, en el campo afectivo, en el campo de tus relaciones de pareja, en el campo de tus problemas. Yo te voy a enseñar a jugar mejor con lo que tienes, pero con una peculiaridad que tiene el cerebro, que es que si juegas bien, mejoras también las cartas que tienes. Es decir, vas mejorando tu propio cerebro. Y eso a mí me parece estupendo, me parece apasionante.
¿no? Desde luego que es eso. Yo creo que es llegar a un punto de partida, el bueno, aprendizaje a desarrollar la potencialidad que uno tiene, ¿no? El punto de partida habría que darle esa vuelta. De todas formas, volviendo un poco a lo que yo le planteaba antes de esa sensación que a veces con la palabra educación, sobre todo, pues se utiliza mucho, ¿no? Y a veces no se utiliza bien. No sé qué le parece, pues el informe PISA, por ejemplo, que vuelve a contar que nuestros jóvenes dedican más tiempo a estudiar en casa que en otros países y, sin embargo, el rendimiento no es ni parecido, ¿no?, al de esos países.
Claro, mira, lo importante no es estudiar ni enseñar, lo importante es aprender. Entonces, lo que tenemos que estudiar y lo que estamos desarrollando son formas más rápidas, más eficientes, más satisfactorias, más alegres de aprender. Y la segunda cosa es, ¿pero qué hay que aprender? Y yo creo que ahí tenemos una idea muy clara. Mira, en la educación de los chicos y de las chicas hay una parte que es la instrucción, que es que tienen que saber cosas. Entonces eso es lo que hacen los currículos. Bueno, pues ahí hay que seleccionar qué vale la pena que aprendan y qué no vale la pena que aprendan, porque lo pueden encontrar con facilidad. De manera que hay que seleccionar las cosas que tienen que guardar en su memoria. Pero luego lo otro es que tienen que formar su personalidad. Y al formar su personalidad, tienen que aprender una serie de cosas que ya no son los contenidos de la asignatura, sino, por ejemplo, tienen que aprender a ser autónomos, tienen que aprender a ser responsables, a ser valientes, a tomar iniciativas, a ser creativos, a resistir los problemas o las dificultades. Y hasta ahora, eso creíamos que no se podía aprender, que veníamos de fábrica con ellos. Bueno, ahora sabemos que podemos aprenderlo. Mira, yo he tenido la suerte de poder hacer el ideal de un pedagogo, poder hacer a mi manera, como creía que debían hacerse, programas de educación de 0 hasta 16 años, que es los que impartimos a través de la Universidad de Padres. Y he podido hacerlo porque, como me he dirigido a los padres, no tenía que someterme, digamos, a las coacciones administrativas. Nuestros oyentes pueden entrar en www.universidaddepadres.es. Entonces ahí lo que hemos demostrado es cómo todas esas cosas se pueden enseñar, cómo los niños pueden aprender a liberarse de sus miedos, cómo pueden aprender a ser activos ante los problemas, o a ser sociables, o a perder la agresividad, o adquirir la capacidad de esfuerzo. Y que eso antes nos parecía que era el destino. Pues qué mala suerte he tenido, que tengo un niño que no fija la atención. Bueno, es que sabemos que la atención también debe aprenderse, el niño debe aprender a fijarla bien. Y eso amplía el campo de la educación de una manera fantástica, porque no es solo tienen que aprender cosas, sino tenemos que ayudarles a formar un carácter, bueno, que les sirva para ser buenas personas y para ser personas felices y para poder encontrar trabajo y para poder enfrentarse con las dificultades y con las alegrías de la vida, que es una cosa importante.
Le iba a preguntar precisamente también por la Fundación Universidad de Padres que usted dirige y sobre todo por el papel de los padres, porque padres y madres, porque cuando a veces hablamos de educación estamos pensando siempre en autoridades del ramo, digamos, por supuesto educadores y los alumnos o los estudiantes, ¿no? Pero a veces aquí también hay que mirar y hay que dar mucha importancia a la familia, ¿no? A los padres y madres.
Sí, la familia, sobre todo los padres y las madres, pero también los hermanos y también cada vez más los abuelos, pero vamos a centrarnos en los padres y madres, tienen una función educativa realmente potente. Pero acaba de aparecer una encuesta en la que dicen que más del 30% de los padres están completamente despistados, no saben lo que hacer. Y entonces, precisamente para llamarles la atención sobre lo que pueden hacer y también sobre el modo de hacerlo, es por lo que fundé la Universidad de Padres. Porque no se trata de sobrecargar a los padres con más deberes, porque muchas veces están realmente agobiados, temen hacerlo mal. No, se trata de ayudarles a que lo hagan bien, pero al mismo tiempo que pueden hacer compatible su obligación de educar a los hijos con el resto de sus proyectos vitales, de sus trabajos, de sus relaciones de pareja. Es decir, un padre es mucho, y una madre son muchas cosas, además de padre y madre. Y muchas veces tienen la impresión, un sentimiento casi de culpabilidad. No, educar es posible, y lo que hacemos nosotros, que es un grupo de gente apasionada de la educación y muy al tanto de lo que se hace, es decir, mira, te vamos a ayudar para que te resulte más fácil, más eficiente y mejor para tu niño, y que puedas hacerlo al mismo tiempo que sigues con tus obligaciones, con tus trabajos, porque te vamos a seleccionar qué es lo que debes hacer o qué, cómo enfrentarte con los problemas. Por eso, fíjate, es el único, la única universidad o la única escuela hecha para los padres en que los padres se matriculan según la edad de su hijo, porque no valen para nada los consejos generales. Los consejos pedagógicos para un niño de 5 años no tienen nada que ver con los consejos pedagógicos para un adolescente de 14.
Claro.
Y entonces, cuando los padres entran según la edad de su hijo, se encuentran también con otros padres y otras madres que están en la misma situación y se ayudan muchísimo, porque gracias a Internet, que es como se hace todo, pueden estar en contacto. Para mí es muy una gran alegría ver la satisfacción y la de los padres y cómo siguen matriculando según van creciendo los hijos, y cómo hay padres que llevan ya 7 años en la universidad, que empezaron cuando sus hijos tenían 8 años y ahora tienen 15, ¿no? Y para mí eso es una gran alegría, pensar que estamos haciendo algo eficaz.
Bueno, da la sensación, de todas formas, José Antonio Marina, que a pesar de ese trabajo todavía queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Y,
sí.
Y volviendo, bueno, antes yo le hablaba de un poco de los sistemas o del sistema educativo que tenemos. Estos años de crisis, con lo que ha supuesto recortes, bueno, pues en el reciclaje de los educadores, bueno, por supuesto también en la situación en general de la educación, en los centros educativos, ¿nos pasará una factura muy importante en el futuro?
Si no tomamos medidas, sí. Hemos tenido una ley disparatada, que no hacía ninguna falta, que se ha aplicado mal, que ahora el ministro ha dado la espantada, que hay comunidades que dicen que no la van a aplicar, que los partidos de la oposición han dicho que la van a cambiar, y si la cambian, malo, y si no la cambian, malo. Porque es que resulta que si la cambian, puede haber chicos en edad escolar que han pasado por 3 leyes, que significa pasar por 3 programas, pasar por 3 cambios, y no podemos jugar con el tiempo de nuestros hijos. De manera que yo creo, y si no te importa, me gustaría lanzar un mensaje a la ciudadanía. Con el presupuesto que ha habido en España de educación, que es, por lo tanto, sostenible para nosotros, que es el 5% del PIB, ahora ha bajado mucho, y eso no se puede mantener, pero subirá en cuanto mejore la situación. Pero lo que hay que saber es que con ese presupuesto del 5%, España podía tener un sistema educativo de alto rendimiento del nivel de Finlandia, por poner un ejemplo, en el plazo de 5 años.
Bueno.
Y que además sabemos cómo hacerlo, y que por tanto es posible, y que necesitamos y podemos exigir a los políticos, ahora que estamos en época de elecciones, usted se compromete a que en 5 años el sistema mejore de esta manera, para ponerse al nivel, por ejemplo, de Finlandia. Y si no lo hace usted, explíqueme por qué no lo va a hacer. Porque tiene usted responsabilidad de explicarnos una cosa que el país necesita, por qué no se hace. Y solamente tienes que ver una cosa, no todas las comunidades tienen el mismo nivel educativo. El País Vasco está muy por encima en los resultados PISA que, por ejemplo, Andalucía, o que Murcia, o que Castilla, o que Castilla-La Mancha, y tienen las mismas el mismo presupuesto, o pueda aplicarlo de otra manera, pero entra dentro de lo posible. En Navarra ha subido 20 puntos PISA en 3 años. ¿Y por qué los demás no lo vamos a hacer? Y hay que la ciudadanía tiene que saber que eso es posible, y que lo necesitamos, y que por lo tanto debemos exigirlos a los políticos.
José Antonio Marina, palabras muy claras y, bueno, pues también optimistas, porque al fin y al cabo es que todo se puede mejorar,
sí.
lo que queda de fondo, y posiblemente de eso han hablado estos días, y me da la sensación que se seguirá hablando, porque yo creo que es un tema tan importante que nunca acabará el debate, la discusión, el buscar la mejora, ¿no?, en educación.
Muchísimas gracias por haberte ocupado de este tema que es tan importante, y a nuestros oyentes, que sepan que se puede mejorar y que, por lo tanto, vamos a ponernos a ello.
Gracias, José Antonio Marina. Un saludo.
Un abrazo.